Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Rabbit Hole, la nueva serie de Sky Showtime, protagonizada por Kiefer Sutherland, que por fin vuelve a nuestras pantallas y que se estrena hoy cuando emitamos este programa, 31 de marzo de 2023. Yo soy CJ Navas y para hablar de la vuelta de Jack Bauer sin Jack Bauer, Rabbit Hole, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues muy bien. Oye, pues con una serie que pinta bastante guay y con ganas de ver a Kiefer Sutherland haciendo cosas.
Sí, señor. Tres episodios ha podido ver Juan. Yo he visto el primer episodio de una serie cuya sinopsis oficial por Sky Showtime nos dice que nada es lo que parece cuando John Weir, Kiefer Sutherland, todo un maestro del engaño en el mundo del espionaje industrial, es acusado de asesinato por fuerzas poderosas capaces de influir y controlar a la población. Ese es el planteamiento inicial, con una estética que la podéis ver aquellos que nos veáis en vídeo del tanto la promoción que están haciendo como en los títulos de crédito que podemos comentar después, que me recuerda mucho a Mr. Robot, con esa parte amarilla además, pero sobre todo el tipo de letras y toda esta parte más de informática, con letras de código, con líneas de código, me recuerda mucho a ello. ¿Qué nos atrajo inicialmente de la serie o cuándo recuerdas la primera vez que conocimos esta serie, Juan, y qué pensaste sobre ella?
Yo recuerdo pues el anuncio de Paramount cuando anunciaron esta serie, fue un poco de, ostras, ha anunciado todo lo de Taylor Sheridan, todo lo que viene, y fue, uy, espera, que hay algo más y que pinta bastante diferente a lo que están ofreciendo ahora mismo. Y sí, y desde el primer tráiler, oye, que adentrísimo, a mí me tenían del primer día para ver esto, hiciera lo que hiciera Kiefer, yo a tope.
Yo exactamente igual, es decir, Jack Bauer vuelve, que no Jack Bauer, ya, que yo sé, que sí, que han pasado el tiempo, que no estamos tan cerca del 2001 y todo lo que tú quieras, pero vuelve Jack Bauer. Y es cierto que al final, evidentemente, tiene esas referencias y lo vamos a comparar muchísimas veces, no es el mismo personaje ni mucho menos, no está metido en las mismas cosas, no va a resolver los problemas de una forma tan vehemente en algunas ocasiones como lo hace Jack Bauer, pero no podemos dejar de pensar pues eso, que Kiefer Sutherland vuelve a la televisión a un personaje protagónico. Ya habéis oído la sinopsis, hay bastante más personajes principales en la serie, pero el protagonista absoluto desde luego es él.
Sí, yo me esperaba algo a medio camino entre Jack Bauer y sucesor designado, pero de la última gran serie que, bueno, acabó mal, sí, en Netflix, pero que, bueno, que me ha gustado ver que se ha alejado bastante de esta última y se ha acercado más a Jack Bauer, pero con un tono más sofisticado, es como una mezcla de Wall Street con Ocean's Eleven, con conspiraciones a nivel mundial, con muchas de estas series que veíamos hace 10 y 15 años, que eran el pan de cada día, todos intentando ser la nueva Perdidos, con muchos cliffhangers y no sé qué, y creo que se había perdido. Creo que el último intento que hubo fue Next, de Fox, ¿sí?, si no me equivoco, y que desde el primer episodio aquello no había por dónde cogerlo, y sin embargo aquí funciona, y funciona muy bien.
Yo Sucesor Designado fue una serie que tuvo todos los problemas del mundo de atrás. Era un chiste recurrente en The Hollywood Reporter decir que era una serie que tenía más showrunners que temporadas, que es algo que cuando ocurre eso, pues es un problema que hay. Le ocurre igual a Star Trek Discovery, y ahí vi a otra ahora que no recuerdo de cabeza que también le ocurrió exactamente lo mismo, y ocurrió eso. Tuvo dos showrunners despedidos antes de la primera temporada, volvió a cambiarlo de cara a la segunda, y al final fue una serie que se quedó ahí perdida con, yo creo, una buena premisa. O sea, el punto inicial de tenemos a alguien que era el último mono del gabinete presidencial y de repente se convierte en presidente de los Estados Unidos, y además es Kiefer Sutherland, pues tenía ese punto inicial de atractivo que enganchaba, pero creo que la serie se diluía mucho a partir de esa premisa que nunca llegaba a desarrollarla, al menos para mí, desde luego, por lo que vi, que yo me bajé del carro a mitad de la primera temporada aproximadamente. Aquí yo esperaba que volviese eso con esa estética, como os decía, de a mí no iba a esperar el Mr. Robot, evidentemente, pero sí una combinación, o sí esa parte que creo yo ahora nos meteremos después de oír el tráiler, que sí tiene de es un mundo moderno en el que tenemos toda esa parte tecnológica que teníamos de alguna forma en 24, pero mucho más traída a día de hoy, con inteligencia artificial o no, con conspiraciones o no, y toda esa trama detrás, unida con esa parte de Wall Street y de dinero. Lo que vemos aquí es gente que se mueve mucho dinero y que les permite hacer prácticamente lo que quieran.
You need to know what you're getting into. This is not cops and robbers. The enemy is everywhere, but he can't be seen.
Why me?
None of this makes sense.
It's a mind game, John.
What have you gotten me into?
I can't tell the difference between what's real and what's not.
Pues sí, oye, muy, muy sorprendido, y lo que me ha enganchado sobre todo es este rollo de Ocean's Eleven. Vamos a preparar un golpe, pero no va a ser un atraco. Sí, en cierta parte, vamos a mover las acciones de una gran empresa y vamos a liar a dos personas que no se conocen para que parezca que se conozcan. Y encantado, y de ver cómo esto no se pierde al final del primer episodio porque ocurre algo que parece que todo eso se vaya a ir. Y no, todas esas pequeños golpes, esas preparaciones de Kiefer Sutherland siguen ocurriendo, muy guay. Y has mencionado Mr. Robot, pero yo no sé si estarás más de acuerdo conmigo en que a mí me recuerda más a una mezcla con Person of Interest.
A mí me recuerda a Person of Interest y la parte de los robos muchísimo a Leverage. O sea, son los casos. Yo, Leverage es una serie que yo creo que se vio bastante menos. No recuerdo cómo se tituló aquí en España. No tuvo una difusión especialmente buena, en el que había actores que a mí me gustaban muchísimo, sobre todo Aldis Hodgson, que es un actor que desde que lo vi haciendo de Tatum en la primera temporada de Friday Night Lights a mí me fascina, que ha tenido después una carrera bastante interesante. Salió en la última película de Black Adam, que yo creo que él pensaba que iba a tener el gran salto y aquello se quedó un poquito por el camino. Pero es un tío que me gustaba muchísimo cómo lo hacía en esa serie, que era una serie de robos. Al final, fundamentalmente, era un conjunto de Robin Hoods que robaban a los ricos para ayudar a gente que le pedía, muy en rollo en Equipo A. Y todos los episodios teníamos una operación en plan Ocean's Eleven, con el presupuesto y con los tiempos que demarcaban la televisión. Y aquí lo tenemos. Y yo creo que además lo desarrollan muy bien. En el primer episodio tenemos una completa y una media, es más, la prueba de una tercera. Y dices, ¿no pueden meter tanta trama y que al mismo tiempo tengas? Pues sí, yo lo que creo es que hacen en el piloto un gran ejercicio de concreción, de tener ese divertimiento, que al final a todos nos gusta ver cómo hacen este tipo de, y más aún cuando ese personaje es tan deleznable y odiosos como nos ponen, porque lo ponen bastante, y al mismo tiempo lanzar toda la trama que vamos a tener a lo largo de los 8 episodios que tiene esta primera temporada. Yo creo que es un gran piloto, de verdad que me ha gustado muchísimo el primer episodio.
Yo creo que funciona como un tiro el primer episodio, y es que empiezas a verlo y no te suelta hasta el final. Y el final es que acaba con un gran cliffhanger, algo que yo echaba de menos de este tipo de series. Hablábamos de, ostras, de un tipo de serie que se ha perdido. Hay algún crítico que, como comentábamos antes, tú y yo en Petit Comité, que no le acaba de gustar porque es como algo antiguo, ¿no? Pero quizás sea un poco uno de sus valores. Es algo que se ha perdido ahora con Netflix, las plataformas, ya no hay anuncios que te corten. Muchas veces todo va seguido y estamos acostumbrados de que muchas veces los episodios acaban, y a veces acaban sin más y siguen en el siguiente como si fuera un corte raro. Y no, aquí tenemos cliffhangers al final de cada episodio y te enganchan para seguir viendo, porque siempre hay un giro de guión, pero es que hay giros de guión en mitad de los episodios como si fuera un parón de publicidad que no existe. Incluso en el segundo episodio también tenemos algo que es en plan guau, 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 pero ¿de dónde sale esto? Y sí, sí, funciona muy bien. Y algunos personajazos. Tenemos a Charles Dance por aquí también, que papeló en el suyo. No voy a decir nada más porque sería un spoiler muy gordo, pero, ostras, es que están todos bien. Es interesante. Cierto que el segundo y el tercer episodio, a lo mejor la velocidad baja un poquito de lo que es el episodio, pero aún así te lo compensan con más trama, una gran conspiración, y te aprovechan esos parones para explicarte un poquito más de qué va todo esto. Creo que está muy bien medido, creo que nos dan momentos de acción muy chulos, estos grandes momentos de esta especie de atracos, y luego tenemos esos momentos de desarrollo de trama. Creo que de una manera u otra no para, consigue engancharte, y yo con ganas de ver los últimos episodios, porque si no me equivoco son 8.
Son 8 esta primera temporada, no sabemos nada de la renovación, pero tiene pinta de que si le funciona muy bien. Se ha estrenado ya en Estados Unidos y en Paramount Plus, que emitieron los dos primeros episodios. No sabemos aquí en Sky Showtime porque no lo han comunicado, al menos que yo recuerdo. Igual Juan tiene por ahí la nota de prensa si van a emitir igual que en Estados Unidos los dos primeros o solo el primer episodio y tenerlo después durante 8 semanas, porque van de forma independiente, no tienen por qué estrenarlos. De hecho, lo han estrenado una semana después, o lo van a estrenar una semana después que en Estados Unidos. Yo sí que quería comentar, al hilo de lo que comentaba de los personajes, Juan, es una serie con un protagonista masculino clarísimo, en el que además tenemos a Charles Dance comiéndose la pantalla, como esperamos de él, desde luego, de toda la vida, pero especialmente desde verlo en Juego de Tronos. Y yo destacaría los dos personajes femeninos, que creo que los presentan muy bien los dos. Y podrían ser dos comparsas, pero por un lado, la gente del FBI que le va a hacer la vida imposible al personaje de Sutherland, a John Weir, no es la típica gente del FBI. Vemos que tiene una relación a largo plazo, que los dos se conocen. Es una relación de esta de policía y ladrón, en los que los dos se respetan, sabiendo que si alguna vez te equivocas y te salgas del este y no eres tan cuidadoso como habitualmente, te voy a cazar. Y luego la relación que tiene con la hija. O sea, es una pobre madre trabajadora que es agente del FBI, que no es de otro tipo de profesión, pero que la hija la lleva por la calle de amargura de tener que llevarla para arriba y para abajo. Y creo que esa escena en la que se nos presentan inicialmente, en el cual tiene a la cría en el coche porque no podía dejarle, se la tiene que llevar a trabajar, es una escena que identifica muchísimo a esta agente que la interpreta Neil Graham y que se llama Joe Mady, que a mí me ha gustado mucho en lo que le he visto en el primer episodio. Y luego el otro personaje principal, por alguna forma, que es el que interpreta a una maravillosamente nombrada actriz, Meta Golding, que hace de Hayley Winton, que es el ligue de una noche que tiene el personaje de Kiefer Sutherland, y que los dos piensan que el otro es otra persona distinta, y no sabemos hasta qué punto es conspiración, no es conspiración, ella está diciendo la verdad, él está diciendo la verdad, o qué ocurre. Cada uno se lían por circunstancias o por razones totalmente diferentes de las que parece que podrían ser verdad, y esa parte a mí también me ha gustado mucho, la relación de los dos, y creo que ella mantiene mucho el nivel, como os digo, solamente en el primer episodio, que entiendo, Juan, que se desarrolla mucho más en el resto, porque según podemos ver en IMDb, aparecen los 8 episodios ella también.
Sí. Además, todo eso de parece que sí, parece que no, estos personajes, quién miente, quién no, todo eso sigue. O sea, yo a día, después de haber visto los 3 episodios, todavía soy incapaz de saber si el personaje de Meta Golding miente, no miente, está ahí por accidente, no tengo ni puñetera idea. Me gusta mucho, como bien dices en el primer episodio, da la sensación de que van a molestar más que otra cosa, pero no, en cuanto empiezas con el segundo, todo lo contrario, todo fluye. Encaja muy bien. De hecho, Kiefer Sutherland dio el otro día las gracias por lo bien que se han pasado haciendo la serie, lo que han disfrutado haciéndola. Y yo espero que haya más, porque dicen mucho temporada de 8 episodios, pero no dicen si es miniserie, no dicen si es primera temporada. Yo creo que esta serie va a depender mucho del éxito que tenga. Pero, oye, si de momento todo va así, que sigan. No sé si la misma trama conspiranoica o otra distinta, pero por mí que siga adelante.
Esta serie no la montas para tener una sola temporada si tiene éxito. Eso lo tengo bastante claro, del planteamiento, el universo, el mundo, incluso con posibles spin-offs ahora que todo tiene que ser universos, y Paramount de esto con Taylor Sheridan se ve un poquito. Yo creo que tiene un mundo para desarrollar bastante, bastante interesante, de un mundo muy parecido al nuestro, pero con pequeños cambios que te permiten toda esta parte de conspiraciones. Al hilo de eso, dos cosas que sí quería comentar yo. Juan no va a contarnos el final, evidentemente el primero, pero yo sí voy a contar el inicio. Y es que una cosa que a mí me cabrea, especialmente en los últimos tiempos, es que los episodios o las series empiecen in media res, es decir, que empiece con esta parte y sobre todo que tengan flashback al pasado, Y a mí no me ha molestado. La escena inicial en la que Kiefer Sutherland se confiesa ante un personaje y luego tiramos 3 semanas para atrás, creo que es un buen planteamiento. Y como os digo, últimamente le tengo mucha manía a esto de empezamos aquí y ahora nos vamos 3 meses antes, 1 año antes, 3 años antes. ¿Por qué es él? Por el tono de cámara, de acercarse primero a las manos de él. Es una cosa que luego no tiene nada que ver con el resto del tono de la serie, mucho más pausada, en el que lo vamos descubriendo. Me ha parecido una gran primera escena de piloto.
Es que va a tener, tiene mucho que ver todo esto que estás comentando. A mí me da la sensación que era un poco para dar background en el primer episodio, pero no. Es que claro, no quiero hablar, no quiero soltar spoilers, porque tiene mucho que ver con el personaje de Charles Dance. Va a tener muchísimo que ver todo esto y mola. Y cuanto más flashbacks vas viendo, más dentro estás y más dentro estás. Te van tirando del hilo, igual que la referencia que hace de Rabbit Hole, de el agujero de Alicia en el País de las Maravillas y seguir la madriguera de conejos. Esto es lo mismo. Cada vez que te cuentan algo de la madriguera de conejos, te va atrapando más, vas cayendo más y no te suelta. Y mira que soy muy partidario de las series de capítulo por semana, que los disfruto más, pero estoy deseando de que pusieran los 8 de golpe. No sé quién tengo que escribirle, pero ojalá estuvieran ya los 8 de golpe.
Y luego la otra parte, y que Juan también lo comentaba antes, es creo que han conseguido, al menos en el piloto que yo he visto en el primer episodio, una buena, buena combinación de la trama horizontal, pero que los episodios sean episodios. No son trozos de una serie de 8 horas. Yo creo que esa parte la consiguen muy bien. Creo que hay toda una reivindicación ahora encabezada por críticos y también por creadores de contenido de es que las series son series con episodios independientes. Y no te digo yo que vayas a ver el séptimo episodio, porque posiblemente ya no estemos en esos tiempos en los que puedes ver cualquier episodio de la temporada y más o menos te va a gustar, porque tendrá mucho background. Pero anclado en esa gran oportunidad de tenemos el caso de la semana, que en este caso es el atraco, la añagaza, el espionaje industrial de la semana, creo que lo consiguen hacer muy bien esa combinación, al menos en el primer episodio que he podido ver yo.
Sí, es que incluso lo vamos a ver, aquí no es tan exagerado, o sea, no es tan tal cual, pero sí, un episodio es un episodio con su cliffhanger final y te engancha para el siguiente y todo eso. Creo que lo vamos a ver más con otra serie que ojalá llegue en Sky Showtime, con la serie de Rian Johnson, Poker Face, que sí que es un serial de toda la vida. Y me gusta que se reivindique esto, porque hay muchas series que parece que te van a prometer un eso, con una trama general, que es al final es lo que consigue hacer esta serie. Una trama general, pero realmente remarcar lo que es un episodio que realmente se está perdiendo, que cada vez vemos más películas largas. Y no, las películas son una cosa y es y las series van de otra cosa distinta y las cosas se cuentan de manera distinta por obvias razones.
Sí, porque Face lo que tiene es un planteamiento inicial de por qué ella empieza a tener distintos sitios en los que va a ir cada episodio, pero no tenemos esa narración y luego se recupera al final de la temporada y dan pequeñas pinceladas de que vuelve a retomar esos personajes, pero todos los episodios intermedios de la temporada los puede ver de forma totalmente independiente, sabiendo que ella ha llegado a este lugar, tiene una habilidad en la cual ella puede detectar cuando alguien miente, que no quiere decir que ella sepa que es la verdad, simplemente detecta si alguien está mintiendo. Si alguien no sabe que está mintiendo cuando habla, ya no lo detecta, porque no sabe que está mintiendo. Es una cosa que lo llevan muy, muy bien, pero son episodios independientes y en el sentido de Colombo de sabemos qué es lo que ha ocurrido, sabemos quién ha sido el asesino y toda la trama es cómo ella va a descubrirlo y qué hay detrás del asesinato. Porque en muchas ocasiones sabemos qué ha ocurrido el asesinato o cómo ha ocurrido el asesinato, pero no sabemos el trasfondo detrás de esa muerte, que es una cosa que lo hacen. La serie está muy bien, yo la he podido ver ya completa y de esa yo creo que cuando la estrenen aquí, que esperemos que sea pronto y esperemos que sea en Sky Showtime, y si no, que la compre alguien que lleva tocando, si esto no, al final no van a quererla, seguro que hablaremos de ella porque es uno de los, ha sido de verdad la serie que ha colocado en su momento a Peacock en este principio de año en Estados Unidos y tiene serie bastante interesante delante, como esa que yo estoy esperando como agua de mayo, que es Mrs. Davis, la nueva serie de Damon Lindelof, y que ahora que le han cancelado la nueva película de Star Wars, parece que va a ser lo próximo que va a ser los próximos tiempos de Lindelof, así que eso es lo que tenemos. Juan, vamos cerrando como siempre diciendo a quién recomendamos esta serie, quién creemos que le puede gustar Rabbit Hole.
Uf, pues empezando por los fans de Jack Bauer y siguiendo por, oye, todos aquellos que se sumaron a la gránula de las series y al comentar las series hace 10 y 15 años con Perdidos y toda esa época que vino después, de no sé, de series que te enganchaban y llegaba una temporada y era un gran acontecimiento, todo el mundo que eche de menos esa época de las series y en el que crea que cada vez tenemos más contenido, que se acerque, porque es algo hecho con gusto, visualmente, estéticamente, hay dinero aquí y se nota, y hay muy buen gusto por hacer una serie y por recuperar una serie de valores que creo que se están perdiendo muchas veces por crear simplemente contenido.
Es una serie, desde luego, que las aficionadas a 24, yo creo que solamente hay que decirle que vuelve Kiefer Sutherland y va a hacer robos o va a hacer cosas similares. Es distinta, como hemos comentado, pero es una realidad que se va a comparar muchísimo con esa. Creo que es una serie que los personajes femeninos van a estar a la altura, que es una cosa que siempre le pegó, por ejemplo, a 24, aunque tuvo grandes personajes femeninos, pero siempre estaban supeditados a él. Yo creo que aquí están funcionando bastante bien. Que tienes a Charles Dance, que si echáis de menos Juego de Tronos, pues volvéis a ver a Tyrion ahí a los Lannister en pleno esplendor y además en un papel, pues eso, pues de lo que hace Charles Dance, si es que no tiene mucho más el invento. Y muy entretenida. Yo creo que es una serie que no se molesta, que es mucho más factible que os pase lo de Juan de quiero ver el siguiente episodio, que no de uff, qué pereza me da, voy a dejarme los 30 minutos. Yo creo que es una serie que es complicada una vez que empiezas a verla, de que la vas a hacer porque tienes esos giros de guión y porque además tienes el vas a tener un caso que quieres saber cómo va y que te va a llevar a casi 30-35 minutos de metraje de episodios que no son extremadamente largos. Otra de las cosas que tenemos recientemente es que nos vamos a ir a la hora y pico en cada episodio, y aquí estamos rozando los 50 en el mejor peor de los casos. Lo normal es que nos quedemos en 40 y tantos.
Sí, totalmente. Y ya os digo, Sin Miedo es un gran estreno. No se está hablando tampoco mucho de ella, pero es que vamos, es que lo merece. Yo, una de las grandes sorpresas de este año, y a tope con Kiefer. Vamos, sí, sí.
Pues con esto acabamos de comentar estas razones para ver sobre Rabbit Hole. Recordad que se estrena hoy, día 31 de marzo de 2023, en Sky Showtime aquí en España. Aquellos que nos escucháis desde Latinoamérica la encontraréis en Paramount Plus y también en Francia, evidentemente, y en Italia. Es una producción original de Paramount que le están distribuyendo allí donde tengan la plataforma. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo muy grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Como siempre, muchísimo más contenido en fueradeseries.com. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Progress,